Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Bueno, qué grato es volver a reencontrarnos en otra edición más de En Blanco y Negro. Empezamos este febrero. En la operación técnica está Mercedes Salido, está Yanaya Díaz en la producción y me acompaña ya, como es habitual, Gladys Pierpaoli. ¿Cómo estás, Gladys?
Honrada de acompañarte este año y de estar estrenando este ciclo, Antonio.
Sí, qué alegría, ¿no? Le quiero mandar un saludo a Juan Roleri, que también va a estar con nosotros todo este año acompañándonos. Ahora está volviendo de sus vacaciones. No sé cuándo volverá, pero sí está atento allí y preparando también sus aportes. Un gran cariño a él. Y bueno, este año vamos a ir compartiendo muchas cosas, es decir, hemos preparado una edición con temáticas particulares en cada uno de los programas y también, bueno, tenemos esperanza de que sea una edición del agrado de ustedes, siempre recorriendo los clásicos del piano, que quizás este año se amplíen a otros instrumentos de teclado que también tienen las teclas en blanco y negro. Es una idea que surgió de mi querido amigo Juan Roleri, que realmente la vamos a, por qué no, traer. Así que bueno, va a haber invitados como siempre, figuras, amigos, colegas que nos van a acompañar de vez en cuando, como es habitual, y saldremos en vivo en Radio Nacional Clásica 96.7 los lunes. Y hoy, bueno, como ángel custodio de la música, nos vamos a dedicar a Mozart, a interpretaciones emblemáticas de la obra de Mozart y interpretaciones que tienen que ver con el vínculo de Mozart con la muerte. Un aspecto que a veces en la inmensa obra de Mozart, que irradia tanta luz en general, pasa desapercibido, pero sin embargo en el piano Mozart fue un compositor con un piano naciente de esos años del final del siglo XVIII, recién el instrumento se estaba afianzando, donde él, como su instrumento particular, fue acompañando pensamientos más íntimos de pronto que en el mundo sinfónico, o que incluso que en la ópera, que requiere una variable natural, y más la ópera clásica, tan tendiente a lo cómico y donde fue un maestro. En el piano buscó esos momentos de gran intimidad, de gran soledad, muchas veces surgidos de la improvisación. La música de Mozart para piano parece tener dos etapas de madurez. Una, aquella que acompaña al periplo de vuelta a Salzburgo cuando tendría 18 o 19 años, que vio nacer las primeras sonatas para piano, influidas un poco por Haydn, pero ya con gran personalidad, y los primeros conciertos, prácticamente donde inventó el género. La época de Salzburgo, también coronada con el periplo a París, donde compuso un grupo de sonatas muy importantes, curiosamente está jalonada de eventos y de obras más serias y más, por decir, de un soplo más trágico en lo que refiere al piano, acompañando, si bien no queremos hacer biografía musical a través de las obras, sí es cierto que cuando Mozart perdió a su mamá, en 1770, con 77, perdón, con 21 años, surgieron algunas piezas más ominosas, como la sonata para piano y violín en mi menor, la para piano solo en la menor, y también, por otro lado, la música para tecla empezó a tener una grandiosidad diferente, y generalmente los movimientos lentos de las obras de este periodo suelen tener una impronta realmente profunda, digamos, dentro del estilo galante habitual. más meditativa por lo menos, lo cual era un resabio de algunos estilos que había en esos años, como Sturm und Drang, la tormenta y la tensión, o el estilo de la sensibilidad también. Eran estilos que dentro de la galantería del rococó, de ese periodo de las luces, empezaban a marcar el sentimiento con más acento, con más fuerte expresividad. Mozart decía: yo no tengo la capacidad de elevar palabras porque no soy poeta, no tengo la capacidad de crear claroscuros porque soy... Perdón, no tengo la capacidad de banar palabras, perdón, Gladys. Ahí, Gladys, vos me hiciste una cara de extrañeza.
Sí, porque si sos muy, muy poético a veces cuando estás hablando de profundos conocimientos que traes acerca del piano. Y me consta de haberte entrevistado y de que hayas estado en Impresiones del Alma, que es un programa que se editó para AM, y fuiste muy poético a la hora de tu vínculo en la interpretación con el piano. Solamente por eso me
pero resultó. Estuviste bien, porque yo me equivoqué en una cita de Mozart por utilizar las metáforas y la memoria, que a veces nos falla. Y no, estaba citando a Mozart, que decía que él no era capaz porque no era poeta, sino que era músico. Él decía que no tenía esa capacidad de sus libretistas, y que como pintor, aunque era aficionado, tampoco que podía crear el claroscuro, pero sí que lo podía hacer con la música. Y eso es una reflexión que en cartas que fueron editadas hace poco tiempo, vemos que Mozart tenía la idea, como muchos autores del clasicismo, de expresar en la música expresiones que no son de la música. Y eso a veces se deja de lado en los autores clásicos, y se tiende a pensar que el romanticismo después de Beethoven intentó una cosa así. Durante los años 80, Mozart se enfrentó de nuevo a situaciones difíciles, sobre todo de que los cinco hijos de Mozart, era habitual en su época, pero él perdió tres de esos chicos, solamente dos sobrevivieron, y esa decepción de un padre joven, él la vivía con bastante angustia. También la muerte de su padre, está muy documentado el estupor que le causaban estas pérdidas, siendo ya un músico consagrado. Y en algunas improvisaciones de Mozart, que están algunas también inconclusas, solamente se pueden ver en la edición completa de Barenreiter, de fragmentos, justamente aquellos más oscuros y más tensos quedaron inconclusos. Por suerte, Mozart, en 1787, y cercano a la culminación de una obra con mucho claroscuro y con momentos de gran tensión y oscuridad, como es Don Giovanni, también plagada de sectores naturalmente cómicos, compuso un rondo en forma de sonata en un movimiento, el rondo en la menor, donde partió desde un sentimiento de gran intimidad, melancolía y pesar, intensificándolo en cada aparición de un tema que recuerda un poco al movimiento lento del concierto número 23, pero que está desarrollado para el piano solo, digamos de una forma ya romántica. Y este rondó lo vamos a escuchar en una versión y por una pianista mozartiana de excepción, que Gladys nos va a anunciar.
La pianista es Mitsuko Uchida para la obra de Mozart, Rondó en la menor, Köchel 511. Thank you. De Wolfgang Amadeus Mozart, Rondó en la menor, Köchel 511, por Mitsuko Uchida.
Bueno, qué pianista extraordinaria, Uchida. No tenemos que hacerle mucha presentación, pero me acuerdo realmente de el que me impresiona el inicio de ella. Como figura internacional en el concurso Leeds en Inglaterra, donde compitieron, concertaron, diría yo, porque en esa época era otra manera, ¿no? En los años, comienzo de los años 70, gigantes como Murray Peraya, Radulupu y otros. Murray Peraya se llevó la palma, pero ese video es muy digno de ver. Para los fanáticos del piano pueden encontrarlo, Leeds Competition, versión 1972, y allí se la ve a una muy joven Mitsuko Uchida tocando, hablando, otros grandes pianistas también. Un placer, y siempre se destacó por la huida de todo virtuosismo banal, aún siendo una gran virtuosa, especialista, por ejemplo, en los estudios de Debussy. De ella también vamos a seguir hablando y vamos a ir escuchando música. Vamos a presentar ahora otra pieza también surgida, probablemente de meditaciones nocturnas. Mozart decía: cuando viajo en un carruaje, y cuando tengo insomnio es cuando recibo las mejores ideas musicales. Cuando no puedo dormir me alegra, porque ahí tengo esas ideas más brillantes y se me cristaliza todo en la mente. El adagio en si menor, mal dicho, dije adagio, adagio en si menor, es una pieza que quedó suelta y probablemente por su gran dimensión, pues un adagio largo, como si fuera una, también un movimiento de sonata en solamente un trazo. Es una pieza que, dado muchas veces la espectacularidad con la cual, lamentablemente, nuestra profesión pianística, el TikTok, Instagram, las redes, esos minutos donde jóvenes, no tan jóvenes pianistas, bueno, hasta estudiantes marcan un video, este mundo, ¿no?, tan fugaz, tan inmediato, tan deshumanizado. A veces es difícil encontrar un pianista que toque estas piezas en un recital. Y más hoy, que también estos mundos de lo fugaz invaden un lugar como la música clásica. También Mozart decía, en la música lo más importante es el tiempo. Y justamente cuando Mozart, uno revisa alguno de los logros de su producción, es la expansión en el tiempo de la música. Hubo música muy bella, profunda, extraordinaria antes que él. Pero Mozart, ya antes que Beethoven, expandió la duración de sus piezas a un momento de tanto de gozo como de meditación o profundidad, como es el caso de este adagio, compuesto muy muy cercano al rondó. Evidentemente no podemos decir que Mozart estaba pasando por una época angustiante, no, era una época de gran profundidad, en la primera etapa de ciertas búsquedas filantrópicas y filosóficas que tuvo, y además los estrenos de las bodas de Fígaro y Don Giovanni, plagados de éxitos y sinsabores, pero que lo habían colocado como el autor más prestigioso de Viena. Sin embargo, sí coincide con la época de la muerte de su padre, el vínculo más fuerte que Mozart tuvo, evidentemente, desde la infancia. Y esa famosa frase, ¿no? La muerte es para mí una presencia permanente, una amiga. No le temo, y por eso cuando me voy a acostar me despierto pensando que al otro día quizás me acuesto pensando que al otro día quizás no me despierte. Esas ideas musicales están en estos movimientos a manera de pensamiento musical, esas ideas, digamos, filosóficas. Y este adagio en si menor es una prueba de ello. Es una pieza que, a diferencia del rondó en la menor, parte de una gran seriedad, pero sí alcanza cuotas de dramatismo muy impresionantes por la extensión que tiene y por no tener un material temático contrastante a la manera del rondó. Así que, bueno, también voy a dejar a Gladys que nos anuncie esta obra y por qué pianista la vamos a escuchar.
De Mozart, Adagio en si menor, Köchel 540, también por Mitsuko Uchida en la interpretación de este registro.
Thank you.
Bueno, se interrumpió la pieza porque uno de nuestros queridos oyentes nos hizo entender que se oía de fondo la cortina por un pequeño desperfecto técnico que tuvimos, pero por eso ahora vamos a oír de nuevo estos 3 minutos de música y seguimos adelante en los 10 que corresponden. Gladys, te pido si puedes anunciar la obra de nuevo, porque es una obra tan hermosa que me gustaría que la escuchemos en su totalidad.
Con todo gusto. Era Wolfgang Amadeus Mozart el registro que queríamos compartirles y que vamos a iniciar ya mismo a escuchar este adagio en si menor, que es el 540, en la interpretación de Mitsuko Uchida.
Thank you.
de Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio en si menor, que es el 540, por Mitsuko Uchida.
En este periodo, Mozart, hablamos de los años finales, los 5 años finales de su vida, o 4, Mozart siempre se dice que entró en una depresión y se buscan causas para encontrar esas posibles razones de este bajón anímico que manifestó en sus cartas después de componer el Don Giovanni y hasta ese último año milagroso con la flauta mágica. Estos años fueron difíciles, 1788, 1789, 1790, y Mozart emprendió una serie de viajes buscando nuevos patrones, ya que Austria vivía una crisis económica importantísima que no había podido adquirir el puesto de compositor de la corte que él deseaba mucho, sino compartido nada más con otro compositor. Esta razón de la crisis económica vienesa de final de justamente la época donde la Revolución Francesa aparecía y hacía pesar esta crisis europea en lo económico, a veces no se tiene en cuenta, pero sí afectó la economía de Mozart y la cantidad de encargos que recibía en Austria. Así que emprendió un viaje a Alemania del Norte, a Prusia, donde además de visitar la tumba de Bach, interiorizarse más con la música de este compositor, más que nada rendirle homenaje, tocar en el órgano de Santo Tomás en Leipzig, se dirigió a la corte del emperador prusiano, Federico el Grande, que le encargó una serie de 6 sonatas para piano en estilo fácil para su hija. Mozart no pudo cumplir. La sonata que envió, la primera, era de un estilo de una dificultad increíble. Se sentía incapacitado de componer esta obra. Inició una segunda sonata y resultó ser un dramático movimiento en sol menor, cargado de incertidumbre, que es el Allegro en sol menor, que vamos a escuchar en una vieja versión, que ya la va a presentar Gladys, pero tengamos en cuenta que a pesar de que el número de Kegel es bajo, pertenece a la época final de Mozart. Y es una de las pocas obras que Mozart no pudo terminar, las 6 sonatas en estilo fácil para la hija del emperador de Prusia, solamente porque estaba en otra y el piano era su instrumento personal, donde ya no podía o no quería hacer cosas que había podido hacer con total facilidad.
Compartimos entonces de Mozart Allegro en sol menor, Kegel 312, por Lili Kraus.
Thank you.
De Mozart escuchábamos Allegro in Sol Menor, Köchel 312, por Lili Kraus.
Bueno, este Allegro en realidad es una sonata que no fue terminada, ¿no? Venían otros movimientos que Mozart no terminó de armar, no se convenció y abandonó este proyecto. O sea, corría el año 1790, que sabemos Mozart falleció en el año 1791, el año del Requiem, el año de la flauta mágica, del concierto para piano en si bemol, el número 27, el concierto de clarinete, la clemencia de Tito, todas obras maestras. Sin embargo, en este año de 1790, Mozart vivió el año con menos composición de su historia, de su vida, un hombre tan prolífico, que evidentemente se encontraba en una especie de pozo, del cual, bueno, el último año, que él no esperaría que lo fuese, salió vencedor, ¿no?, de una forma increíble. Aún así, sí. Nos ponemos a hurgar en lo que son los esbozos, los materiales de trabajo que Mozart utilizaba. Hay bastantes fragmentos compuestos en anotadores, y aunque él solo ese año completó el Così fan tutte a comienzo del año y luego escribió uno de sus quintetos de cuerda, el de fa mayor. Siempre en el piano Mozart estaba encima, digamos, ¿no? Era su instrumento, y no es de extrañar que cuando uno revisa las ediciones completas actuales encuentre esbozos o fragmentos de piezas. Uno es el andantino en mi bemol mayor. Ese andantino tiene una particularidad, que parecería ser una mezcla de un aria de la ópera Alceste de Gluck y una transformación, una, digamos, como hoy se llamaría, una intervención de Mozart. Los finales de frase de esta melodía de Gluck están cambiados por Mozart. La relación de Mozart y Gluck, el gran operista y reformador del estilo de ópera seria del clasicismo, era de gran admiración. Y sin duda influyó en la pureza del estilo melódico sin ornamentación que Mozart usaba a veces, por ejemplo, en Sarastro. Pero este andantino es curioso porque tiene la estructura de como si fuese escrito, no solamente interviniendo el aria de Alceste, sino también preparado para una serie de variaciones que quizás hubiese pertenecido a esta sonata en sol menor inconclusa, no lo sabemos. Es curioso también que el personaje de Alceste es un personaje heroico que se enfrenta a la muerte. Alceste, por su marido, es como un Orfeo que enfrenta a las furias y decide morir para que no muera Admeto, su esposo, en su lugar. Mozart tenía un aprecio particular por esta obra, famosa por muchas cosas, pero vamos a escuchar esta obra de Gluck intervenida por Mozart, o esta obra de Mozart inspirada en Gluck, brevísima y dejada entre los cuadernos de piezas inconclusas que no sabemos a dónde hubieran llegado, y que con toda su simpleza y abre el mundo de la flauta mágica sin ninguna duda.
Andantino en mi bemol mayor, Köchel Verzeichnis 236, por Walter Gieseking.
Thank you.
Andantino en mi bemol mayor, Kügel Verzeichnis 236 por Walter Gieseking de Wolfgang Amadeus Mozart.
La visión final de nuestro programa, que empezó tan, tan oscuro, se fue intensificando. Finalmente esta pieza, donde Alceste, tomada por Mozart, canta serenamente, ¿no?, para la salvación de Admeto, es un poco lo que un poco Mozart tiene mucho de estos movimientos lentos de su etapa final, y quizás haya sido una apropiación de estilo en la madurez de Mozart, que también se acerca como a la infancia, ¿no?, en cuanto a esa simpleza absoluta. Y esa serenidad que Mozart a veces planteaba ante el horror empieza a aparecer en sus últimas piezas musicales inmensas, ¿no?, que conviven, flauta mágica, clemenza, el concierto clarinete, con el Requiem, conviven todas ellas. Esta pequeña pieza, hay un minué también de este periodo que nos quedó para el próximo programa, empiezan a plantear esta serenidad del Mozart tardío, que decía a veces: en estas últimas obras estoy prefiriendo empezar desde la claridad para que la oscuridad se note más. Bueno, este andantino parece abrir la puerta a ese último año. Bueno, me alegro mucho de haber compartido este primer programa. Muchos seres queridos se han comunicado. No puedo nombrarlos a todos, pero ha sido un programa que yo tenía muchas ganas de hacer, y con este espíritu vamos a manejarnos, como siempre, en blanco y negro. Y bueno, Gladys, te agradezco tu presencia, tu cálida voz, como siempre.
Al contrario, mira, quizá hasta en nombre de los oyentes te agradezcamos todos los que disfrutamos del programa haber pasado por proceso no solamente del análisis musical, sino revolucionario, político, de una era que ni siquiera tiene nombre, ¿no? La era de la revolución.
Sin duda. Y donde Mozart fue un compositor tan prolífico que, bueno, esto que a veces dije o presiento de la industria musical de hoy, la velocidad, la necesidad de que los hits musicales se impongan, nos quitan un mundo donde el piano, por lo menos, es un mundo muy privado, y sobre todo en el periodo, por lo menos hasta la época de Brahms, el piano es un instrumento donde muchas de las producciones más extraordinarias de los creadores, entre Bach y Brahms, son íntimas. Es un instrumento donde el autor plasmó una parte de su corazón hacia ese instrumento de improvisación, y donde finalmente, a veces en las salas de conciertos actuales, lamentablemente es difícil de encontrar esta música, y bueno, tenemos un canal donde llevarla.
Me gusta mucho la dialógica, donde se encuentra un lenguaje poético entre el lenguaje de la música que lo construye y las palabras, porque hoy justamente la música, decías recién, que describió como una parábola desde el punto más oscuro a la claridad, y dicen los poetas: nunca ha estado tan oscuro como antes de amanecer.
Hermoso, y con esta metáfora, bueno, nos vamos a encontrar en el próximo lunes aquí con todo el equipo, y un gran cariño a todos los oyentes, especialmente hoy a Juan Roleri, que nos escucha, y lo esperamos el próximo lunes acá.